Bienvenidas, bienvenidos. Estamos ya en otra edición de Radio Fapa. Somos Escuela. Vamos a, como siempre, saludar a las radios comunitarias. En primer lugar, a este espacio desde el que se produce el programa Radio Enlace, pero también a las oyentes y a los oyentes de Radio Vallecas, de Radio Almenara, de Onda Merlín Comunitaria de Radio Fuga, de Radio Paloma, de Radio Cigüeña, de Onda Diamante, de Radio Jabato, de Radio Morata, de Radio Ritmo, de Coleganés, de Radio Xata, de Radio Moratalaz y de Radio La Oliva. También a ellos y a ellas queremos darles la bienvenida. Un abrazo más, otra semana. Y a los millares de asociaciones de madres y padres de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos, este espacio Radio FAPA Somos Escuela se debe a esto, especialmente al movimiento asociativo de madres y padres. Claro, claro, tutores también. Bueno, y por supuesto a toda la ciudadanía, estos son los micrófonos de las radios comunitarias abiertos, libres y bueno, con necesidades, pero sobreviviendo. Vamos a darle también la bienvenida a un colaborador habitual, ya veterano en la radio y veterano en muchas lides. Estamos con Valentín Huerta. Valentín, hola.
Hola, Juan.
¿Cómo estás?
Bueno, bien. Un poco congeladito, pero bien.
Bueno, hay quien dice que el frío es psicológico. Muy bien, pues vamos a iniciar una semana con bastantes cosas, pero lo mejor es seleccionar. Vamos a quedarnos un poco con la actualidad y vamos a ver una continuación de lo que ocurrió la semana pasada, que estuvimos hablando de integración. Y nos hemos encontrado que hay muchas iniciativas que reclaman la integración y algunas pues una integración real. Valentín, hoy vamos a hablar, el tema de la semana tiene como título, pues aún no es definitivo para nosotros, pero sí para quien lo ha organizado, es más allá del diagnóstico. Se trata de hablar de la integración, de la inclusión, más allá de los factores médicos, con las experiencias de quienes la viven día a día, tanto madres, padres, profesores, alumnas, alumnos, la sociedad en general. Esa integración, esa inclusión es el tema que hoy volvemos a plantear encima, pues en las ondas.
Es que esa inclusión, esa integración es fundamental para muchísimos, muchísimos niños y niñas que van a vivir en una sociedad sin apartamentos, integrados por completo. Y si esos niños, desde pequeños, desde el colegio, no se les integra, les estamos haciendo un flaco servicio.
Hay temas que nos van a interesar, porque también cuando muchas veces no sabemos hablar de, sí, de mencionar discapacidad, no sé, diversidad funcional, hay muchos tabúes también a la hora de definir o denominar una diversidad de situaciones, ¿no? Que a veces son muy limitantes y otras veces no tanto, porque pueden tener cantidad de, bueno, pues una determinada limitación, por ejemplo, de movimiento motriz, pero lo mismo tiene una capacidad auditiva y musical extraordinaria.
Pues sí, yo tengo el hijo de una sobrina que en Australia, que es autista, y sin embargo es una eminencia decorando, haciendo dibujos, haciendo decoraciones. Es es algo fuera de serie.
Claro, y por tanto tiene que estar con toda la sociedad, ¿no?
Pues claro.
Eso es lo que vamos a intentar esta semana, volver a retomar de la mano pues de distintas personas. Bueno, yo creo que en este caso no vamos a tener más que la posibilidad de hablar con Elena Díaz, que está en la organización precisamente de esta jornada que tendrá lugar pues ya el 22 de noviembre, o sea que todavía hay tiempo para organizarse la agenda y poder acudir. Valentín, esta semana yo no sé, estoy un poco intrigado por conocer tu opinión, porque pasamos un domingo en el que hubo unos resultados electorales y quería saber tu opinión sobre cómo es posible que después de tantísimos meses de desacuerdos, desencuentros y demás, en cuestión de 48 horas haya dos partidos que se den un abrazo muy especial. ¿Eso se entiende?
Yo no lo entiendo y me cabrea. Me cabrea por una razón. Lo que ahora se pretende estaba ya en el mes de abril y se rechazó y se nos sometió a una nueva votación con el resultado fatal para mí de un ascenso brutal de la ultraderecha. Cosa que vemos como se retrocede un montón de años atrás sobre logros que se han conseguido y que ha costado muchísimo trabajo conseguir. Porque no se hizo entonces. Nos hubiéramos ahorrado un dineral y nos hubiéramos ahorrado el que una organización ultraderechista xenófoba entre en el Parlamento. Antes tenían 24 de diputados, me parece, y ahora tienen 52. Pero si les hemos puesto una alfombra roja...
Bueno, esto nos recuerda, algunos historiadores lo estaban mencionando estos días un poco, lo que ocurrió en los años 30 del siglo XX, como, digamos, una repetición de elecciones terminó llevando el voto hacia un tal Adolfo, a un tal Adolfo Hitler, que llevó a la destrucción, a todo, al holocausto, que llevó a la... a la situación más impresionante e inverosímil que uno pueda imaginar, claro, en Europa y en otras zonas del planeta.
Claro, claro que sí. Bueno, ¿qué pasa? ¿Queremos retroceder a esa época aquí en España? Hombre, por favor.
Pues nada, Valentín, vamos a seguir adelante. Yo tengo aquí una noticia que no estoy capacitado para dar. La publica la Comunidad de Madrid. Díaz Ayuso anuncia el inicio de la tramitación de una ley de sociedad del aprendizaje. Y por más que leo, no termino de entender qué es lo que pretende la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid. Se pretende, en principio ha anunciado pues que esta tramitación de la ley colocará a las universidades en el centro de la sociedad. Bueno, pues no sé, a ver si conseguimos que ella nos lo explique. Vamos a invitarla a Radio FAPA Somos Escuela. ¿Qué te parece?
Pues me parece muy bien, porque si personas como tú, que llevan ya muchísimos años sobre temas de enseñanza, no lo ves claro, imagínate lo que puede ser una familia, un padre, una madre, sin esa experiencia, ahora estarán totalmente desorientados y desconcertados y temiendo lo peor.
Pues sí, vamos a intentar que nos desvelen estos enigmas. Y mientras vamos a hacer un recordatorio, porque a mí me gusta mirar esos calendarios de los días internacionales, de los días mundiales, y hemos visto que esta semana, hoy mismo, día 15 de noviembre, día que estamos produciendo y emitiendo simultáneamente este programa, es el Día Mundial Sin Alcohol. ¿Qué te parece?
Ah, fenomenal.
Cuántas vidas ha truncado y bueno, y sigue, y todavía hay y se habla de el gran consumo de alcohol por parte de los jóvenes, que además anticipan ese consumo cada vez más, de forma que con 11 años se conocen ya casos, o bueno, no, con 11 años me he pasado un poquito, estoy pensando que también con 11 años había denuncias sobre otras situaciones como el acceso a la pornografía, pero también es verdad que el acceso a los jóvenes del alcohol a los más jóvenes también es un problema, como el problema que tuvo Lila Downs en esa canción tradicional de Penas en el alma, porque en México parece que se consume bastante alcohol, aunque no es de los países que más consumen. Valentín, vamos a dejarte con Lila Downs y este tema de lo que supone el alcohol y que no vale para curar penas, por mucho que lo cante Lila y sea una canción tradicional mexicana.
Me parece muy bien.
Bueno, pues un abrazo muy fuerte y a templarse de ese frío. Lo mejor es bailar. Valentín.
Yo lo único que se me da bien ya bailar es la danza del bastón.
Bueno, pues es movimiento. De eso se trata. Un abrazo, Valentín. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Juan.
Chao.
En cambio ya si me matan, entre más borracha estoy. Quiera Dios que a ti te pase. Sepas lo que es llorar. Traigo penas en el alma que no las mata el corte. Traigo penas en el alma que no las mata el corte. Padre y madre, por seguirte a ti. No más por tu culpa me hundí en la desgracia. Ni el cielo ni nadie se apiada de mí. Traigo penas en el alma que no las mata el licor.
Y entramos en Conexión FAPA, estamos ya con Mari Carmen Morillas en este Día Mundial sin Alcohol. Hola, Mari Carmen.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿has tomado copa de vino hoy al mediodía o no?
Nada, nada, aquí tenemos que estar bien despiertos y atentos a todo lo que viene.
La verdad es que somos un ejemplo y a veces uno piensa, bueno, ¿qué modelo cuando los niños ven el consumo diario y abusivo de alcohol en las casas, en los bares y demás? Tenemos un problema. Tenemos un problema de alcoholismo y para mucha gente tomarse dos o tres cervezas no, diarias no es un problema de alcoholismo. Piensan que es lo más natural del mundo. No sé si la FAPA, bueno, yo creo que CEAPA sacó materiales al respecto y estaría bien volver a repasar aquellos trabajos, ¿verdad?
Pues sí, tenemos en la página de CEAPA los manuales de adicciones, tanto de alcohol como drogas, como de nuevas tecnologías que también hay. Y bueno, es un tema muy serio y es un tema que hay que formar e informar. Y bueno, a ver, nuestra sociedad sí está acostumbrada culturalmente y ha normalizado esta situación, cosa que no es. Entonces, bueno, tenemos que formarnos y, bueno, ofrecemos la página de CEAPA para que ahí las familias se puedan descargar y formarse al respecto.
Muy bien, pues vamos ahora hacia algunos de los asuntos que nos han interesado desde la perspectiva de las asociaciones de madres y padres, desde la perspectiva de la actualidad de la FAPA. Y algunas son muy recientes, pero una de ellas es tuvo lugar la jornada de formación en Usera, ¿no? ¿Pudiste ir tú? ¿Cómo son estas jornadas?
Sí, estuvimos ayer, estuvimos en una jornada para dinamización de la participación de las AMPAs y estuvimos en el distrito de Usera. Estuvimos en el Centro Cultural de Orcasur y estuvo el presidente de FAPA Ginés de los Ríos, Camilo Fené, y una servidora. Uh-huh. Y ahí estuvimos explicando la importancia de la participación de las familias nuestro derecho a participar y nuestra obligación a participar también en la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y bueno, les estuvimos explicando pues algunos ejemplos de participación en los centros escolares por parte de las familias, como por ejemplo los grupos interactivos, en los cuales las familias, tanto tíos, tías, abuelos, abuelas, lo que es toda la familia, puede participar en las aulas, pues en horario lectivo con los niños y con las niñas, enseñándoles unas actividades, los niños participan, en ese momento la motivación está en un punto súper álgido y bueno, con unos resultados muy positivos de aprendizaje y sobre todo trabajando lo que es la inclusión, porque se hacen grupos pequeñitos que son heterogéneos y se trabaja mucho la convivencia, el respeto al turno, a la empatía, el respeto por supuesto al compañero, la convivencia. Y la verdad que es una experiencia que se explicó que gustó mucho y que es muy interesante y la verdad que es digna de conocer.
Muchas asociaciones no dejan de preguntar cómo podemos hacer para fomentar la participación, y hay veces que hay que estar satisfecho simplemente con lo que se tiene, porque bueno, pues cada uno tiene momentos en la vida, etapas, y desde luego cuando participa, comparte, crece, y yo creo que eso es un enriquecimiento para cualquier persona, que es una pena que se lo pierda mucha gente.
Sí, la verdad que hay que participar, nos tenemos que concienciar que es nuestro derecho y nuestra obligación. Sí pedimos, por supuesto, a la administración que realmente exista la democracia en los centros escolares y que nuestros consejos escolares vuelvan a ser decisorios, que sean paritarios. Entonces, bueno, hay mucho trabajo todavía por hacer, pero tenemos que estar para poder hacerlo, y la mejor forma de hacerlo es estando y participando. Entonces, bueno, también les estuvimos explicando una experiencia de delegados y delegadas de aula en los centros, en los cuales pues ahí se está trabajando la democracia en los centros escolares. Tienen su representación de aula, luego los delegados eligen a un delegado de delegados, que es el portavoz que gestiona las propuestas de mejora con la dirección del centro y con la AMPA. Y bueno, una estructura muy interesante, proyectos de delegados y delegadas de aula que sirve pues eso, para participar y para fomentar la democracia en los centros escolares. Es otro de los pues de los proyectos que se presentaron ayer y las AMPAs que estuvieron allí les gustó mucho, y bueno, a ver si lo ponen en práctica. Yo creo que sí, hicieron muchas preguntas y bueno, yo espero que les haya servido pues para los y que puedan y que deben participar.
El ejemplo es lo que más incentiva, y además que no tiene que ser igualito a lo que nosotros hemos visto hacer, sino que hay que adaptarlo a las propias realidades y a las personas que en cada centro, y para eso, que en cada centro están, perdón, y estaba pensando, y para eso no hay nada mejor que compartir las experiencias, y vosotros tenéis ya ahí en puertas pues una edición que yo no sé si porque que va por el número 20 o algo así de experiencias.
Sí, bueno, antes de que se me olvide, una de las experiencias que enseñamos ayer fue precisamente una experiencia de la Escuela Infantil San Fermín, que fue la ganadora del curso pasado de huertos escolares, que también gustó mucho ayer en las jornadas en Euskera, y vimos el vídeo en el cual las familias estuvieron participando en comunidad educativa con sus hijos, hijas, abuelos y los profesores del centro, pues en montar un huerto escolar. Y el vídeo, la verdad es que era muy emotivo. Cuando se expuso el año pasado en los encuentros de experiencias, las AMPAs pues se emocionaban al contarlo, las madres y los padres, y la verdad es que la gente se tiene que animar, que la verdad es que es una experiencia única e irrepetible.
Pues bueno, vamos, la próxima convocatoria del encuentro de experiencias está ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? ¿Es el próximo fin de semana o el siguiente?
El 23.
Estamos entonces el siguiente, o sea, próximo fin de semana, este no, el próximo, y se puede ya decir algo de cuál es la estructura que va a tener esa jornada.
Sí, es la número... Muchísimo, llevamos ya de jornadas. Ahora mismo te estoy mirando el número, porque se me ha mezclado con el número de la jornada de Fuenlabrada. Madre mía, que estamos coincidiendo ahora mismo en jornadas de diferentes sitios. Pero bueno, se ha enviado ya la información a las AMPAs. Ya se pueden ya inscribir en estas jornadas, que es el día 23.
info@fapaginerdelosrios.org, por ejemplo, como correo para la inscripción.
Efectivamente. Y bueno, tenemos una actividad para los pequeños que van a ir a una granja escuela. Y bueno, luego en nuestra, tienen ya el programa marcado, está invitado el ayuntamiento para la inauguración. Y bueno, luego vendrán a contarnos experiencias, pues el tema de este año de las experiencias de AMPAC irán en torno al medio ambiente. Entonces tenemos ya los proyectos preparados, estamos ya, bueno, ya tenemos más o menos quién va a ganar, que no, por supuesto que ese día no se va a saber públicamente, y bueno, os animamos a que os apuntéis ya, si tenéis pequeños, tenéis la actividad donde los niños van a estar, lo van a pasar genial, y bueno, vais a ver las experiencias de AMPAC, y bueno, y hablar del medio ambiente, de la importancia que pues que necesitamos ahora mismo cuidar nuestro planeta. Y bueno, no quiero desvelar mucho porque es que queremos que sea una sorpresa algunas de las cosas que vais a ver. Pero bueno, es el encuentro es el número 16 ya, de encuentro, ¿vale? Y empezará a las 10 de la mañana en el Colegio Jaime Vera, en la calle Bravo Murillo. Y bueno, ahí os invitamos a asistir, a apuntaros y seréis bien recibidos.
Mari Carmen, estaba viendo que hoy comienzan pues un par de concursos y esta novedad, ¿cómo es? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre?
En los concursos, mira, tenemos dos concursos que hemos lanzado referentes a los derechos del niño. Entonces, el primer concurso que hemos lanzado es un concurso de dibujo, pintura, collage o cómic, y es lo que te digo, con el tema del 30 aniversario de la Convención de los Derechos de la Infancia. Es un concurso que hemos sacado con mucha ilusión para que todos los niños y niñas participen, y bueno, al cual también pues damos unos premios. Daremos dos premios a la AMPA de los centros educativos con más participación, y un premio para el alumnado de primero y segundo de primaria. Y bueno, luego ahí podéis ver todas las bases en la página de nuestra, de Fapaginer de los Ríos. Esto en cuanto al dibujo de fotografía, o sea, perdona, de dibujo. Luego tenemos otro concurso de fotografía, también con el mismo tema del 30 aniversario de la Convención de los Derechos de la Infancia. Y bueno, os animamos a que entréis en la página web de FAPA, que veáis cuáles son pues las instrucciones para poder acceder al concurso. Y bueno, el concurso de fotografía, el plazo de presentación empieza el 15 de noviembre hasta el 4 de mayo. Y bueno, que tiene el mismo plazo que el del concurso de dibujo. Entonces os animamos a que vuestros hijos y vuestras hijas y vuestras AMPAs pues que participen, hacer difusión del concurso, y ya veremos quién es el ganador. Sobre todo lo importante es participar, concienciar y trabajar lo que son los derechos de la infancia, y con ese objetivo principal se han lanzado estos concursos.
Pues estupendo, iremos siguiendo y hablando de cada uno de ellos a lo largo de las próximas semanas. Hoy, bueno, ya no teníamos más asuntos, pero hemos pedido a unos amigos de Giner de los Ríos que nos manden mensajes, y vamos a meter uno primero, el primero que ha llegado.
Escucha Radio FAPA, la voz de las familias y de la comunidad educativa, con la voz de Juan Cruz, que todas las semanas en las ondas nos mantiene al día de las novedades educativas. Y hoy hay una gran novedad, es su cumpleaños. Y desde la FAPA Francisco Giner de los Ríos queremos desearte todo lo mejor y agradecerte tu gran trabajo voluntario. Hoy hay dos grandes noticias, tu cumpleaños y las declaraciones de Isabel Celá en la apertura del Congreso de Escuelas Católicas.
Bueno, le voy a dar, por supuesto, las gracias a Camilo. Puede parecer narcisismo, pero yo cuando lo he oído digo, es que así introduzco, Mari Carmen, la otra noticia del día. Esas declaraciones de Isabel Cela, la ministra de Educación. ¿Cómo habéis recibido? Bueno, ya lo destaca Camilo.
Sí. Bueno, a ver, lo primero, sobre todo, felicitarte otra vez. Felicidades, Juan. No es narcisismo, nosotros sabes que te queremos mucho.
No, narcisismo es que yo ponga ese audio.
Y hay que decirlo. Entonces, bueno, en cuanto a las declaraciones de la ministra, pues por supuesto estamos de acuerdo en esa declaración, porque el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir un centro educativo no son una emancipación estricta a la libertad de enseñanza reconocida en el artículo 27 de la Constitución. Uh-huh. Es que eso no se desprende de la Constitución española. Se ha desvirtuado la palabra libertad y libertad de elección y se han mezclado unos términos y unos conceptos que se alejan absolutamente de la realidad.
Pues iremos hablando de ellos en los próximos días, porque esa lectura de la Constitución es la base de todo esto, y claro, las palabras de la ministra han sido muy claras, las podremos en la próxima semana. Pues tenemos que dejarte ya, Mari Carmen. Mañana me han regalado unas entradas para un espectáculo de flamenco, y de pronto he descubierto que es el Día Internacional del Flamenco. Eso uh-huh. sin saberlo. Así que te vamos a dejar con una música y bueno, pues yo creo que tiene pues como referente el 16 de noviembre, Día Internacional del Flamenco. Y bueno, y te deseamos buena semana educativa.
Muchas gracias.
Gracias a ti y un abrazo.
Un abrazo.
A comenzar ahora con la sección ¿Qué hace quién? Y
¿quién te puso a salvar?
Bueno, si sigue el flamenco. Bueno, pues nos encantaría ver estas imágenes con vosotras y con vosotros, pero como decía, pasamos a la sección de ¿qué hace quién? Y bueno, ya tenemos con nosotros a Pilar Ramírez de la FAPA, de la Secretaría de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos. Pilar, hola, buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal todo? Que te estamos sobreexplotando, llevamos ya varias semanas sacándote información y no queremos dejar de hacerlo. Bueno, quiero decir, porque nos encontramos con un listado muy amplio de actividades. Y nos quedaban unas cuantas que ni se mencionaron, Pilar, uh-huh. y que pueden ser muy importantes. Por ejemplo, las publicaciones que desde la FAPA se vienen realizando desde hace pues 40 años.
Exacto, desde su inicio. Desde su inicio, bien a través de carteles, bien a través de folletos, de los manuales, de la revista de participación, es decir, se vienen realizando, es decir, y recopilando los datos que observamos que a veces es importante que las AMPAs puedan tenerlo ahí.
¿Vale? Esa es una de las tareas que se hacen conjuntamente con la Junta Directiva, entiendo, pero que después en lo más laborioso de seguimiento del proyecto, de seguimiento de la publicación. Ahí tenéis en la oficina que estar a pie de cañón, ¿verdad?
Sí, al final es un trabajo colectivo de todas las personas que también están implicadas en la junta directiva y es así, es decir, que es la forma de trabajar. Es cierto que algunas cuestiones se depositan a lo mejor en la oficina, más todo el tema de difusión, pero es cierto que en algunos proyectos, en cuanto es a las publicaciones, evidentemente, las personas de junta directiva y otros colaboradores que se brindan a ello, vamos, les cogemos rápidamente.
Claro, pues bueno, todos podemos aportar, todas y todos podemos aportar, y cualquier AMPA que quiera aportar, pues ya sabe, info@fapagenerdelosrios.org, ¿no?
Exacto.
Pues tengo una duda.
Dime.
Sé que hemos hablado de subvenciones deprisa y corriendo, pero a muchas AMPAs les interesa porque, bueno, para proyectos, iniciativas que pues necesitan pues un aporte, un apoyo económico, aunque no existen muchas subvenciones, pero al menos de los ayuntamientos, de las juntas de distrito, de cosas así, todo eso también tenéis que soportarlo.
Cuando, es decir, lo que hace la oficina de la federación es intentar estar pendiente de cuando se publican, hacer el seguimiento de cuando se publican, aunque en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid, hasta el momento, desde las juntas de distrito también se difunde a las entidades que están dentro de ese censo de entidades del ayuntamiento, ¿vale? Pero es cierto que la federación, es decir, cuando ve oportunidades, es decir, también lo difunde para que cada uno sepa, es decir, y lo pueda tener con prontitud para poder presentarle. Porque a veces los tiempos son muy muy limitados. Y es cierto que si tú tienes que elaborar un proyecto de cero, pues a lo mejor no da tiempo. Por eso es que a veces cuando se nos consultan estos temas siempre les decimos, mirar las del año anterior, ir preparándolo para cuando surja, todo se pueda hacer como más rápido. Pero sí, desde la oficina se difunde información, no son muchas, como tú has dicho, no son muchas las que se ofrecen y a veces, es complicado, ¿no? Es decir, poder acceder, cumplir todos los requisitos y tener, como decíamos la semana pasada, casi los fondos para poder desarrollarla.
Y después hay que justificarlos y el fomento del voluntariado pasa por auténticas barreras, carreras de obstáculos en los que mucha gente se termina implicando hasta personalmente, ¿no? Con dinero de su propio bolsillo.
Sí, a veces es cierto que podemos encontrarnos experiencias un poco de todo, pero sí que intentamos siempre decir, a ver, salgamos, es decir, que sean muy ajustados cuando hagamos los presupuestos, porque luego nos va a tocar justificarlos, no nos pongamos unos límites y unos proyectos muy, muy, muy ambiciosos y grandes, es decir, porque al final va a ser con nuestros propios recursos, es decir, con cómo se tienen que resolver, ¿no? Entonces, hay entidades que es cierto que llegado el momento pues renuncian, porque a veces si tienen que esperar a que lleguen los fondos, cuando llegan es tarde, no da tiempo a ejecutarlo.
Claro.
También se renuncia.
Bueno, pues aunque sea muy breve, porque ya estamos sin tiempo, las campañas de la FAPA, esas campañas como la que ahora está en marcha, con el tema de las editoriales de libros de texto, de esa denuncia, son campañas que, claro, lógicamente tienen que tener una capacidad de respuesta a todos los mensajes que salen de la Federación y que hay que recoger, ¿no? Las inquietudes, las preguntas, las consultas, ahí supongo que esa labor también, cada vez que hay una campaña nueva, claro, supone un pico de trabajo.
Sí, claro, difundirlo, hacer el seguimiento, es decir, aclarar las dudas, a veces clarificar los mensajes que enviamos y sobre todo, es decir, la importancia de que los padres y madres participen en esta que estás diciendo de la demanda colectiva que hemos iniciado, es decir, que todos sabemos, es decir, la repercusión económica que significa que la compra de libros al inicio de curso, y que es decir, que es delicado, es decir, para para las familias, lo hemos iniciado porque hemos visto, que realmente las editoriales han marcado los precios de una forma importante durante estos años. Oye, si hay una posibilidad de recuperar algo, es decir, bueno, pues por eso pedimos que se adhieran. Si solos no podemos, pero si todos nuestros padres valoran esta situación y se adhieren, pues podemos dar un avance uh-huh. más, ¿no?
Muy bien.
En la campaña de la adhesión, es decir, de este tema, estamos con la campaña también de los derechos de los menores, es decir, uh-huh. el aniversario de la convención, es decir...
Sí, próximo 20 de noviembre, que a propósito es ese Día Universal del Niño.
Y además, es decir, que estamos trabajando con una exposición itinerante que está acompañando a esta campaña, con un certamen de premios de dibujo, pintura, collage, cómic, uh-huh. para que el alumnado, es decir, bueno, tenga ese espacio para reflexionar, participe, y al final, es decir, todos podamos a lo mejor crecer un poquito más, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, está resultando bastante bien la exposición itinerante, está siendo demandada por los centros, por las AMPA, los equipos directivos a veces, y para aprovechar ese momento y reflexionar y que los pequeños o los más mayores puedan, es decir, pues eso, uh-huh. trabajar, es decir, esta cuestión.
Pues Pilar, con esa celebración porque desde 1954 se estableció ese Día Universal del Niño, de la Declaración de los Derechos uh-huh. del Niño, y pensando en situaciones como la de niños que incluso en nuestra ciudad están durmiendo en la calle, están sin que esos derechos, y además que se les criminaliza de forma torticera por parte de algunos partidos o algún partido político, pues a ese niño en la calle vamos a dedicarle, porque el Día Universal del Niño, el 20 de noviembre, ya está ahí, a la vuelta de la esquina. Así que Pilar, muchísimas gracias. Nos quedamos con Mercedes Sosa.
Uh-huh, muy bien.
Y hasta pronto. Un abrazo.
Y el canto,
porque de nada vale si hay un niño en la calle.
Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera, pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin diente, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino.
No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida en el cielo.
Con alegría tú hablarás, si muestras tu personalidad. Ser natural es lo que mantiene la sociedad en la que vivimos, marcada por maldito interés.
Pues sí, estamos ya en el tema de la semana. Como anunciábamos al principio del programa, íbamos a continuar hablando de inclusión y vamos a ir hacia pues un encuentro que nos ha sorprendido y que, bueno, pues una de las organizadoras o el contacto que nos llega es de Elena Díaz, a quien tenemos ya con nosotros a través del teléfono. Elena.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Estás preparando con otras personas un acto que es para el día 22 de noviembre. Estábamos hablando uh-huh. ahora del Día Universal de los Derechos del Niño. Uh-huh. Y esto tiene que ver con niños, pero con niños que tienen situaciones un poquito más especiales de la mayor parte de los niños, ¿no? O, uh-huh. o en realidad hay... menos diferencias, quiero decir, hay menos desigualdades entre pues niños que tienen una diversidad funcional y niños que aparentemente son normales.
Sí, eso es. Nosotros a través del Centro Altea hemos organizado, este año es el segundo encuentro, que le llamamos Más allá del diagnóstico, donde lo que tratamos es de visibilizar la realidad que hay detrás cuando una familia tiene un niño con necesidades educativas especiales, discapacidad o dificultades en su desarrollo. Y este año, el próximo viernes, como decías, el 22, en el Matadero, tenemos el encuentro que es para la inclusión, trabajando lo que es cómo se está actualmente viviendo en los colegios, en los centros educativos y en los parques, la inclusión entre familias que tienen niños con dificultades en su desarrollo y familias que tienen niños con desarrollo normalizado. O sea, cómo es estas dos caras de la misma moneda, cómo se está viviendo actualmente y qué cosas entre todos podemos mejorar como sociedad.
Nos llegó esta información a través de la invitada que tuvimos la semana pasada, Irene Ramos, que además nos dijo que era un formato poco habitual. ¿Por qué? Porque es un formato poco habitual.
Pues creo que por varios motivos. Uno de ellos, precisamente, es porque vamos a dar voz a testimonios que generalmente son muy silenciados. Parece que la discapacidad o que las necesidades educativas especiales son una realidad que ocurre muy poco, que casi uno no se para a mirarlo a no ser que le toca inesperadamente de cerca. Y sin embargo, los hechos son que en casi todos los centros educativos, al menos los públicos, en Madrid, hay niños con necesidades educativas especiales. Es una realidad familiar que muchas veces no se está atendiendo porque no sabemos que existe. Es algo como que parece que está como negado. Entonces,
pero porque no sabemos que existe, no están diagnosticados, ¿no?
Sí, a lo mejor están diagnosticados, pero que tú en tu clase, o sea, muchos padres y madres que nos estén escuchando, en sus aulas puede que haya niños con discapacidad o con necesidades educativas especiales y que el resto de las familias no lo sepan o no se haya normalizado o no sepan exactamente qué diagnóstico tiene y entonces tampoco saben cómo abordarlo y trabajarlo con la madre o con el padre. Como que hay una especie de tupido velo en ese sentido. Y justo otra de las cosas para mí interesantes de este evento es que lo vamos a trabajar desde tres puntos de vista. Vamos a dar voz a familias con niños con necesidades educativas especiales, vamos a dar voz a vecinos y compañeros de clase de niños con discapacidad para que cuenten cómo lo han vivido y también a profesores y profesoras para que cuenten cómo ellos desde las aulas conviven con esta realidad en este momento actualmente con cómo están las cosas.
En el programa, bueno, en el cartel veo que es cómo explicarle a un niño que su compañero de clase tiene una discapacidad. ¿Es correcto hablar de discapacidad? Y esta pregunta te la hago como comunicador, porque al final no sabemos si hablar de diversidad funcional, de discapacidad, de invalidez, ya entiendo que no, porque nadie deja de ser válido. ¿Qué términos tenemos que utilizar?
Pues mira, esto también es cierto y yo como tú creo que es algo muy personal. El término diversidad funcional es el término que cada vez se está acuñando más para tratar de ser un poco, para abarcar de la manera más neutra esta realidad, pero sí que por lo menos las familias con las que yo me relaciono y trabajo utilizan la palabra discapacidad dentro de su día a día con la mayor
naturalidad
y normalidad y naturalidad posible. Entonces, claro. Sí, una de las cosas que vamos a hablar es cómo contamos a los niños y niñas, desde que son pequeños, la diversidad en la que vivimos. Y ya no esperar a que entre alguien en tu clase que tenga una discapacidad, sino desde el principio cómo poder hablar con naturalidad de los diferentes que somos todos y de que también hay muchos niños y niñas que no pueden hacer lo mismo que tú porque tienen algún tipo de alteración, algún tipo de necesidad y, sin embargo, cómo normalizarlo para que no sea algo tan impactante, nuevo y chocante cuando sucede.
Muy bien. Un tema que nos, que es parte de una polémica, es la inclusión real. Hemos tenido, por ejemplo, hace ya unos meses, pues, a la directora de un centro de educación especial y también a un maestro que desde otra posición habla de la urgencia de que se produzca así la inclusión. Pero, claro, aunque todos pretenden el bien del menor, pero claro, los caminos son distintos. La inclusión real se está dando, no se está dando, es mejor que no se dé en tanto no haya un panorama o un escenario súper seguro de que eso no va a suponer un sufrimiento para menores.
Sí, ese es también uno de los temas que estoy segura que va a salir con más presencia el próximo viernes. A día de hoy, con la calidad que tenemos y lo preparados que estamos como sociedad, en el que nuestros centros educativos ya conviven niños con, ya no te digo en los centros de educación especial, sino en un centro ordinario, ya conviven niños con discapacidad, con niños con desarrollo normalizado, y todavía no podemos hablar de inclusión real en esos centros. Estamos lejos de poder llegar a lo que se llama una inclusión real, en el que a lo mejor no haya ni necesidades de colegios de educación especial. Todavía, mi opinión, es que queda mucho camino para seguir logrando esto.
Camino en la formación, en la concienciación y en la inversión.
Y en la visibilización, está en concienciación y formación, porque, insisto, en los colegios ordinarios públicos ya hay niños con necesidades educativas especiales y todavía muchas de esas familias sufren en cierto grado exclusión. Por lo que te comentaba antes, porque no hay una normalización entre, bueno, no hay a lo mejor un protocolo de cómo, por ejemplo, cómo tiene que actuar un cole cuando en un aula hay niños con diferentes capacidades. Se cuenta al resto de los padres en la reunión la diversidad que hay en el aula, no se cuenta, es la familia la que elige si comparte cómo es su hijo o no. ¿Cómo se normaliza esta relación para que no se genere el vacío que muchas veces se genera, y muchas familias con niños con discapacidad lo que hacen a veces es retirarse porque no se sienten comprendidos y aquellos mismos tampoco lo normalizan? Entonces, todavía hay muchísimo camino que hacer.
Sí, difícil. También es muy difícil que una familia no reconozca que su hijo, o sea, que sienta que si no le dicen que su hijo es superdotado o su hija es superdotada, pues lo va a tomar como una cosa personal, ¿no? No sé si has visto situaciones de ese tipo, ¿no? En todos estos años de experiencia. ¿Cuánto tiempo lleváis en Altea trabajando?
Mira, Altea lleva más de 10 años dando tratamientos de atención temprana y también intensivos a los niños y niñas en la Comunidad de Madrid. Tiene plazas concertadas con la Comunidad de Madrid, también tiene otro tipo de plazas de tratamientos privados. A nivel familiar, de esta manera tan fuerte como estamos haciendo ahora, este es el tercer año en el que hemos creado la red de apoyo, donde unas familias ayudan a otras a través de su propia experiencia y de su propia historia.
¿Cómo es esa ayuda?
Pues hacemos grupos de desarrollo entre las familias y también ponemos a madres en contacto con otras madres y ofrecemos talleres en escuelas infantiles, colegios, en la universidad, en el sentido en el que, ahora te digo muy rápido en un resumen, cuando una familia tiene, de repente le dicen que a su hijo o hija pues va con retraso, le pasa algo, es probable que tenga algo pero todavía no saben qué es. En ese momento la familia, como no ha tenido un contacto previo con toda esta realidad, por lo que estábamos comentando antes, vive un auténtico shock para el que no está preparada emocionalmente. Entonces se centra en encontrar todos los recursos y los tratamientos para sacar adelante a su hijo, pero sin embargo a nivel psicológico y emocional muchas veces está profundamente devastada, sola y sin herramientas. Entonces desde ahí es tan importante poder dar fuerza y capacitar a todas estas personas, y luego ellas pueden también ayudar a otras que están empezando a recorrer ese camino.
Los grupos de apoyo es algo que no estaba en nuestra tradición, en nuestra mentalidad, y desde luego son muy útiles. Pues estamos llegando ya al final del programa y necesitamos que nuestro experto evalúe todo lo que aquí se ha dicho. Así que darte la enhorabuena por esta iniciativa, 22 de noviembre de 18 a 20, 30 horas en la nave de Terneras del Centro Cultural Casa del Reloj Matadero, en Paseo de la Chopera 10 de Madrid, ¿no? Es entrada libre y no hay que inscribirse, ¿no?
Solamente, bueno, sería bueno inscribirse para tener garantizada una plaza y también saber que tienen una ludoteca abierta e inclusiva en nuestro centro Altea, que no está en el Matadero, pero está a 5 minutos, por si quieren traer a los niños y ahí sí es necesario que no se inscriban. Claro. Y también, por último, recordar que no es un evento solo para familias que tienen niños con discapacidad, que es un evento para toda la sociedad, que la sociedad y la inclusión la hacemos el resto, la hacemos todos. Entonces todos tenemos que empezar a normalizar esta realidad que existe y sucede.
Pues esa inscripción, en también el correo electrónico más allá del diagnóstico, @centroaltea.es.
Sí,
hay un teléfono, ¿lo puedo dar?
Hay un teléfono, lo puedes dar, sí, por favor.
Es el 91-530-7153 y esto está en la calle Arganda número 34, donde pues habrá esa ludoteca de la que Elena nos hablaba hace un momentito.
Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de compartir difusión.
Pues muchísimas gracias por venir hasta nuestras ondas, a estos micrófonos de las radios comunitarias, que son vuestros también. Y vamos a dar un salto a la última cierre ya del programa con el tema que hemos cortado antes, pensando en el día 20, ese Día Universal del Niño, y pensando que en Madrid también todavía hay niños que están durmiendo en la calle. Así que, Elena, un placer y que vaya muy bien ese encuentro, seguro.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Sellar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle.
Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente, soy una sonrisa sin dientes. Lluvia sin techo, uña con tierra, soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino.
No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra.
Cuando cae la noche.
Corazón, una mala palabra. Mala palabra cuando se utiliza a los niños para otros fines particulares. Llegamos al final del programa y.